Estoy gozosa de estar aquí en esta mañana porque hubo momentos en mi vida en que no tenía nada que dar, porque no había buscado suficiente del Señor y Él no me había dado nada, entonces no tenía nada que compartir. Pero hoy tengo algo que compartir con ustedes y eso me llena de gozo. Eso es suficiente como para andar de rodillas el día entero, pasando el domingo de rodillas. Gracias, Señor, por tanto. Entonces vengo a compartir con ustedes. Les comparto primero el título de la charla. Entonces, cuando salgamos de aquí, mire cómo ustedes van a salir. Así. Y van a decir, como anillo de sellar. Y mañana, cuando ustedes se levanten y le den una mala noticia, pues, por suponiendo, o haya una situación difícil, como anillo de sellar. Así que yo voy a andar ahora el mes entero como anillo de sellar. Ustedes van a ver qué belleza. Les voy a pedir que vayan conmigo al libro de Ageo. Ustedes se acuerdan que hace 2 semanas a mí me tocó exhortar los diezmos y las ofrendas, y en esa madrugada el Señor me mostró tantas cosas de Ageo que yo dije, Dios mío, pero esto como motivo, hay suficiente como para una charla, pero ese día nada más tenía 5 minutos. Y le dije, Franchi, por favor, cógeme los 5 minutos para no pasarme. Y les compartí algunas cosas hermosas, pero hoy vengo a compartirles un poco más. Y por eso el título de la charla es Como anillo de sellar. Lo que le debo es la página, no sé si alguien lo tiene. Es justo antes de empezar el Nuevo Testamento, más o menos por ahí, por los últimos libros, Habacuc, Zacarías. Lo que no tengo es la página, ¿alguien la tiene? 983, gracias, porque mi Biblia tiene otra numeración, las letras son más grandes. No sé si ustedes sabrán por qué. Entonces, esas de letra ampliada ya no cae el mismo número. Y dice así: primer oráculo, exhortación a reedificar el templo. El día primero del mes sexto, y si a ustedes les gusta subrayar en su Biblia, lo pueden subrayar, el día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? Hijo de Salatiel. ¿Qué hacía Zorobabel? Gobernador de Judá. Y esa palabra que vino a través del profeta también se la dio al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Porque acuérdense que en ese tiempo, por eso yo le agradezco tanto al Señor esta cercanía, aún el sumo sacerdote no tenía la presencia de Dios sobre él todo el tiempo. El sumo sacerdote también necesitaba y se hacía servir o se beneficiaba del don del profeta que de vez en cuando, como chubasco disperso, venía la presencia de Dios sobre ese profeta y le daba palabra. No así nosotros, que tenemos el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Entonces vino palabra sobre el profeta Ageo a Zorobabel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor Todopoderoso: este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a construir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. O sea, además de decirle eso, le dice lo siguiente: ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas mientras que esta casa está en ruinas? Entonces, les doy un poquito de trasfondo histórico. Esto se sucede exactamente. El remanente que había regresado de la cautividad en Babilonia, ustedes acuérdense que ellos duraron 70 años cautivos en Babilonia. Y este ahora profeta, se estiman los estudiosos que nació en la cautividad. O sea, imagínense lo que es nacer en una nación ajena. Tú eres un esclavo, tú no tienes ningún derecho. Y ahí Dios trata con él y lo levanta como profeta. Entonces, cuando ellos están, ¿verdad? Volvieron de la cautividad. Imagínense, ustedes han visto los Dominican York cuando vuelven, ¿verdad? Ay, quieren fiestar y quieren saborear una presidente con un gusto. Que no, el que la tiene todo el tiempo aquí no la saborea así. Y van a la playa con una ilusión. Nosotros que tenemos a Boca Chica allí nunca vamos. Pero el que está afuera, cuando viene, lo valora, ¿verdad? Entonces se ocupa de muchas cosas, tal vez terrenales. Pues este pueblo estuvo cautivo 70 años y vuelven a su lugar y están muy entretenidos en las cosas naturales, en arreglar sus casas. Y dicen los estudiosos que el templo de Dios había sido rezagado por años. Ellos estaban afanosos, fíjense cómo dice aquí, pareciera una tontería, pero dice, ustedes viven en casas lujosas. Las casas lujosas no se hacen en 3 días. ni rápidamente, ni sin mucho esfuerzo. Cuando una casa es lujosa, se le pone un empeño, se le pone un esfuerzo, y no de hablar de dinero. Sin embargo, ese empeño no lo tenían para las cosas de Dios. No la casa de Dios solamente, sino las cosas de Dios. Y aquí vamos a jugar con las palabras. Por un lado, la palabra textualmente te dice casa, pero ya tú sabes que te está diciendo al Espíritu cosas. Las cosas de Dios, la causa de Dios. Si le ponemos a casa una U en el medio, es la causa de Dios. El evangelio, la motivación, el llamado, el tener el fruto, las cosas de Dios en primer lugar. Entonces, como ellos estaban en ese estado muy distraídos, atendiendo lo suyo, ¿verdad? El Señor le dice, ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso. Entonces le da la primera palabra. Reflexionen sobre su proceder. Primer reflexionen. Yo lo fui subrayando. Hay varios reflexionen. Yo decía, ¿le pongo a la charla reflexionen o le pongo anillo de sellar? Después el Señor me dijo, no. Anillo de sellar. Reflexionen sobre su proceder, sobre su estilo de vida, sobre lo que ustedes están haciendo. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no pueden ser saciados. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Entonces aquí vemos, y es lo que el Espíritu Santo me fue mostrando. Claro, esto se trata textualmente, en su primera interpretación, de Ageo y del tiempo que les expliqué, los 70 años después de la cautividad en Babilonia, y Dios está tratando con el pueblo para que ellos se entusiasmen o ellos cobren conciencia de que tienen que atender el templo de Dios. En el primer significado, ese es el mensaje de este libro. Incluso, les voy a decir que para los estudiosos, el pico o el tema central de esta porción está en el capítulo 2, en el versículo 4, y ahí vamos a llegar un poquito más adelante. Pero ¿qué resulta? Que en el sentido espiritual Dios me fue mostrando, que es como si fuera, yo le voy a mostrar un paralelo. ¿Ustedes se acuerdan la primera vez que alguien le habló del Señor? La primera vez que alguien los invitó a un grupo de oración o a un grupo de estudio bíblico. Para mí pasaron años. La primera vez que a mí me invitaron a un grupo de oración fue Fran Seara, a un grupito que él iba, carismático. Y cuando salimos le dije, oye, no me vuelvo a invitar, que no me gustan estas comiquerías. Porque tú sabes cómo yo era, una intelectual a carta cabal. Y yo el mundo espiritual no lo entendía para nada. Era una ceguera total, era una venda que no entendía nada. Pasaron los años y me invitaron a otro. Y para no hacerle el cuento muy largo, a mí personalmente, desde el primer día que oí la palabra, el mensaje del Evangelio, que me expusieron a Cristo como tal, porque ya en aquel grupito que fui oí algo y vi las manifestaciones del Espíritu, pero como yo estaba ciega, no entendía nada. Yo duré 3 años, desde la primera vez que me hablaron de Jesucristo y lo oí, a yo convencerme de que Jesucristo era la roca inconmovible de los siglos. Pasaron 3 años. No sé para ti cuál fue tu historia. Hay muchas historias. Hay gente que se convierte de un día para otro. Hay gente que 2 meses, 5 años, 20 años, no sé. Pero esta palabra hermosa, en Ageo encuentro ese paralelo entre ese despertar de nosotros cuando primera vez nos hablan del Señor. ¿Cómo estábamos? Estábamos como lo describe ahí. Hecho tira y recomendado pilacha. Yo dije eso anoche, estaba en un grupo de adolescentes, bueno, ya no son adolescentes porque mi hija cumplió 21, jóvenes, en mi casa, y yo dije, no, estoy hecha, al final yo estaba cansada, estoy hecha tira y recomendaba pilacha. Dicen ellos, ¿qué es eso? Ellos nunca habían oído eso. Entonces nosotros, antes de tener al Señor, no teníamos nada, y tú querías hacer las cosas, y las cosas no salen bien, y a todo el mundo se le muere un familiar, o se le enferma el perro, o se le va el primo, o lo deja el marido. O sea, tantas situaciones que pasan que las cosas no salen bien. Estábamos fuera de la cobertura, estábamos fuera de Cristo. Entonces le dice, reflexionen. O sea, si te está yendo mal, que fue lo que me pasó a mí cuando a mí me dijeron, Cristo puede guiar tu vida. Yo dije, ¿qué? Ah, no, pero me monté en esa guagua. Porque yo tenía como 18, 19 años y no sabía qué iba a hacer con mi vida, qué iba a pasar, si me iba a ir bien, si me iba a ir mal, si me iba a casar, si me iba a divorciar. Porque es tanta la mala noticia alrededor de uno que uno no sabe si le va a ir bien o le va a ir mal. Bueno, entonces le dice, vayan ustedes a los montes, en el versículo 8, traigan madera y reconstruyan mi casa. yo veré su construcción con gusto. ¿Cómo lo va a ver el Señor? Con gusto. El hecho de que ustedes se pongan a construir mi casa, yo lo veré con gusto. Y acuérdense que esto es un paralelo entre la casa de Dios física en ese tiempo y nuestra casa espiritual. El hecho de que nos ocupemos de la causa de Dios, Él lo va a ver con gusto. Dice, ¿y qué voy a hacer? Manifestaré mi gloria, dice el Señor. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Ese era el estado espiritual de nosotros cuando estábamos fuera del Señor. Las cosas no nos salían bien. Salían mal porque lo hacía el Señor. Acuérdense que estamos en el nuevo pacto. Y aquí, en el nuevo pacto, el Señor tiene un trato diferente con nosotros. Pero hay un enemigo de las almas que está encargado y lo hace muy bien de matar, robar y destruir. Entonces nuestras vidas estaban muy afectadas por esa destrucción del enemigo. ¿Por qué? Porque nosotros no estábamos en eso con el Señor. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar productos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra, sobre los animales y los hombres, y sobre toda obra de sus manos. Eso, o sea, por eso es que el enemigo, la gente dice, ay, pero que el mundo está terrible. ¿Y cómo va a ser ahora que tú ves los hijos contra los padres contra los hijos? Porque hay un enemigo de las almas y está destruyéndolo todo. Y el que está fuera de la cobertura de Dios, el que está fuera, que no se ha entregado a Cristo, está, ustedes vieron las imágenes ahora del huracán Ian. Imagínense una gente que salga en motor en medio del huracán. ¿Qué le va a pasar? Puede venir una plancha de zinc volando y llévale la cabeza, porque está fuera en la tempestad sin protección. Pues así andábamos nosotros cuando no teníamos a Cristo, sin ninguna cobertura, porque no nos habíamos rendido a Él. Entonces dice aquí, ¿pero qué pasó? Él le dice, reflexionen. ¿Se acuerdan que ya leímos una primera vez? Y todo esto que leímos ahora, reflexiona de tu estado de vida. No tienes nada, todo te sale mal, no tienes salud, no tienes paz, no tienes comunión conmigo. Reflexiona. Entonces, dice, en el versículo 12, Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo, o sea, el gobernador, el sumo sacerdote, pero ahora no son solamente ellos dos, sino dice, todo el resto del pueblo, ¿qué hicieron? Obedecieron al Señor, acataron las palabras del profeta Ageo, como nosotros hemos acatado el mensaje del Evangelio. Nosotros nos hablaron de Cristo, y yo le digo que a mí me tomó 3 años entregarme, a algunos le toma menos, otros les toma más, pero al fin y al cabo llega un momento en que tú dices, he decidido seguir a Cristo. ¿Eh? Entonces ellos acataron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado. Y el pueblo sintió temor ante la presencia del Señor. Entonces, ¿qué pasó cuando ellos acataron la palabra? Ahí estuvo la presencia del Señor. Entonces, Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor. Y miren qué mensaje tan lindo. Cuando ellos acataron la palabra, cuando ellos obedecieron. ¿Cuál es el mensaje que le dice el Señor? No le está diciendo lo de ahorita. Ustedes recogen y recogen poco, buscan 10 y encuentran 5. Ahora que ellos obedecieron, ¿qué le dice el Señor? Yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Yo, el Señor, lo afirmo. Y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y a todo el resto del pueblo. ¿Qué hizo el Señor cuando vio que ellos acataron la palabra? El Señor dice, los inquietó de tal manera. ¿Le ha pasado eso a ustedes? Que el Señor los ha inquietado de una manera en particular, hacer algo o a simplemente buscarlo. A simplemente buscarlo, acercarse a Él. Dios los inquietó de tal manera que tanto el sumo sacerdote como el gobernador y el resto del pueblo vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios. El Señor le da el mensaje. ellos lo acogen. Entonces, tan pronto ellos acatan esa palabra, el Señor los inquieta y ellos ponen mano en obra. Empiezan a trabajar en la casa del Señor. Entonces, dice, era el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. Cuando empecé la lectura, ¿qué día era del mes sexto? El primero. Y ahora este es el día 24. ¿Cuántos días pasaron en esta historia? 24. ¿Cuántos días pasaron en tu historia y en mi historia? Diferente. En mi historia 3 años, en la de otro 5 años, en la de otro 20, en la de otro 30. No importa el tiempo, pero llega un momento en que tu historia y la mía, nosotros nos paramos en ese lugar y decimos, he decidido servir a Cristo. Él el día 24. Entonces, él estaba a la presencia del Señor en medio de ellos. ¿Ustedes se acuerdan que lo leímos? Estaba la presencia del Señor en medio de ellos. Pero nosotros, en el paralelo de nosotros, ¿dónde está la presencia del Señor? Dice, a nosotros nos dice en Mateo 28, 19, estaré con ustedes hasta el fin. En Mateo 28, 19 y 20 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo. ¿Qué hicieron en Ageo? Obedecieron la palabra de Dios. Y en el nuevo pacto que nos dice el Señor, vayan y hagan discípulos, enséñeles a que obedezcan todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro, en Ageo él estaba en medio de ellos. A nosotros nos dice, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. ¿Cómo está el mundo? El mundo nos está cayendo a pedazos, señores. Y la guerra de Ucrania, y no bien sale el COVID, y ahora la viruela del qué sé yo qué, del mono, y un terremoto allí, un volcán allí, un reperpero allí, y un hijo que mata a su mamá a machetazo, y un papá que, bueno, hay niños, hace cosas indebidas a su hija pequeña, por ejemplo. Uno dice, pero que el mundo se está acabando, el mundo está al revés. Pero ¿qué pasa? Dice el Señor, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que no se asusten si el mundo se pone peor. Si la cosa se pone más difícil que ahora. Si ahora tú quieres viajar a Miami, dije que el pasaje, me dijo una amiga mía en estos días, $1,000. No importa la situación del mundo, el Señor va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Entonces, yo le pregunto a ustedes, vayan y hagan discípulos, enséñenles estas cosas, enséñenlos a obedecer. ¿No es eso lo que ha hecho mamá Sara? ¿No es eso lo que ha hecho mamá Sara con nosotros? ¿A qué nosotros venimos a la iglesia todos los domingos? Mamá Sara no siempre nos ha dicho que esto es una iglesia, escuela. Una iglesia, escuela. Nosotros no venimos aquí a socializar y que haya un club de pelota, un club de pintura y hacer amigos, grupo de niños, de jóvenes, de la. Está precioso todo eso, pero ¿a qué nosotros venimos aquí? A ser instruidos de la palabra para nosotros convertirnos en discípulos, en soldados de Dios que estén dispuestos a hacer la obra. Amén. Entonces, ok, seguimos con Ageo. Segundo oráculo, la presencia del Señor. El día 21 del mes séptimo, ¿cuánto tiempo ha pasado ahora? Todo el mes sexto y ya el mes séptimo se está acabando. El día 21 del mes séptimo, entonces nosotros vamos avanzando en el Señor, ¿eh? Y lo que Dios te revela el primer día, los primeros 3 meses, los primeros 3 años, no es lo mismo que a los 30 años. Uno va progresando y se va entusiasmando con el Señor y se va adentrando. Entonces ya Él te va hablando una vez, tal vez 2 veces, tal vez un chin más. Miren aquí. El día 21 del mes séptimo vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Pregunta a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al resto del pueblo. Entonces el Señor le dice a Ageo, pregúntale al pueblo, pregúntale a esos tres, al gobernador, al sumo sacerdote y al pueblo. ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Qué le parece ahora? ¿No le ven como muy poca cosa? Pues ahora, ánimo, Zorobabel, afirma el Señor. Ánimo, Josué, hijo de Josadac. Tú eres el sumo sacerdote. Ánimo, pueblo de esta tierra, afirma el Señor. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Mi espíritu permanece en medio de ustedes, conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Eso le dice él a ellos. Estoy en medio de ustedes. Pero vuelvo y le digo, ¿el paralelo con nosotros cuál es? Él está en nosotros y está sobre nosotros. Él está en nosotros y está sobre nosotros. Acuérdense que Mamá Sara siempre nos ha enseñado que tenemos que tener esa llenura del Espíritu Santo, no solamente para administrar nuestras propias vidas, sino para ser ente de bendición para los demás. Tenemos que tener esa unción que si te llaman por teléfono alguien con una necesidad, tú puedas orar por esa persona, tú puedas ir a visitar un enfermo confiado de que Dios te va a usar y va a sanar a ese enfermo, porque la palabra dice, impondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Entonces nosotros tenemos que tener esa llenura del Espíritu Santo para estar como un soldado todos los días listo para la obra. No que el Señor no necesite y yo estoy en la cama, es que yo estoy mal. Hoy yo amanecí por la goma. No, eso no es lo que Dios quiere. Quiere que nosotros estemos prestos para toda buena obra. Y para eso nos equipó. ¿Con qué? Con su Espíritu Santo. Dios nunca te va a pedir algo que hagas para lo cual no te ha equipado. Nunca te va a pedir que hagas algo para lo cual Él no te ha equipado. Él nos equipa primero. ¿Ok? Entonces le dice, no teman. Porque así dice el Señor Todopoderoso, dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, haré temblar a todas las naciones, sus riquezas llegarán aquí y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. Mía es la plata, mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso. Entonces Él lo hizo con el pueblo de Israel, en su casa física, en el templo. Aquellos que recordaban el templo de Salomón, lo bello que había sido. Cuando empezaron ellos a construir, el Señor se encontró que estaban haciendo una cosa muy poquita, que ellos estaban muy interesados en crear sus casas hermosas, pero no la casa del Señor. Entonces el Señor los anima. Acuérdense que le dijo ánimo 3 veces para que se pusieran a trabajar y le dice, profetizando sobre ellos, proyectando el futuro, el esplendor de esta casa será mayor que el de la primera. Y así mismo nos lo ha dicho a nosotros. Nuestra casa espiritual anterior, dice la Biblia, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Esa casa vieja, olvídate de ella. Esa casa ya no existe. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces Él nos ha dado como un estuche nuevo, como un pote nuevo para llevar, entrar el perfume del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos una nueva casa y el esplendor de esta casa va a ser mucho mejor que el esplendor de la anterior. De aquí para adelante todo lo que nos espera es mejoría continua en Cristo. Amén. Entonces a mí me llama mucho la atención, no sé si a ustedes le ha pasado, que dice ahí, y pondré y les concederé paz en este lugar. Paz en este lugar. Y así mismo nos ha pasado a nosotros, a menor escala, a mayor escala, vuelvo y les digo, dependiendo del lugar donde esté cada cual ahora mismo, algunos están al principio de su historia, otros están a la mitad de su historia, otros están bien avanzados en su historia y por lo tanto han crecido y se han degustado al Señor y están ya comiendo material sólido, como dice la misma palabra, que al principio nos da leche y luego nos da comida sólida. Pero a mí me ha pasado, señores, Franchi y yo nos casamos hace 31 años. Y aún jovencitos, yo me acuerdo que no tuvimos niños por muchos años y algunos y nos seguíamos juntando con los mismos jovencitos amigos solteros. Iban a mi casa y hubo una que una vez le pegó a mi casa de que el club. Oigo, ¿cómo así, Claudia? Claudia Belti, este es el club, porque los muchachos iban a casa y se sentían bien y todo el mundo me decía, ay, pero es que aquí se siente paz. Ahora nos mudamos, vivimos en una casa nueva. Y muchas personas allegadas a nosotros que llegan y les gusta la casa, porque no es por nada, pero es bonita. Porque que el Señor nos regala disparate y el Señor nos la regaló. Pero lo que más a la gente le llama la atención es que cuando llegan, dice, aquí se siente paz. No sé si a ustedes le ha pasado, pero si no le ha pasado, créanle al Señor que le va a pasar. Que todo el que llegue a su casa, no se quieren ir. La gente me dice, pues yo no sé, uno no se quiere ir de aquí porque se siente bien, porque ahí está la presencia de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que animarnos, entusiasmarnos con que en el Señor, caminando de la mano con Él, cada vez las cosas van a ser mejor. Y si Él dice que te va a dar paz, no importa que tú tengas insomnio esta noche, tú le dices, gracias, Señor, por tu paz. Gracias, Señor, por tu paz, porque me ha sido dada. Amén. Entonces, seguimos. Tercer oráculo. El día 24 del mes noveno. Oh, pues seguimos avanzando. Empezamos por el principio del mes sexto. Pasó el mes 6 completo, el 7, el 8 y el 9. Ahora estamos en el día 24 del mes noveno. ¡Vamos avanzando! Del segundo año de Darío, vino palabra del Señor al profeta Ageo otra vez. Así dice el Señor Todopoderoso. Consulta a los sacerdotes sobre las cosas sagradas. Ahorita, acuérdense que estábamos hablando de casas. Ahora fíjense, las cosas sagradas. Entonces Ageo le planteó lo siguiente. Supongamos que alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestido y sucede que la falda toca pan, o guiso, o vino, o aceite, o cualquier otro alimento. ¿Quedarán también consagrados? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quedan consagrados? Si tocan las cosas consagradas, ellos les responden, no, contestaron los sacerdotes. Ahora, supongamos ahora, prosiguió Ageo, el profeta, que una persona inmunda, por el contacto de un cadáver que toca o cualquier otra cosa, lo que toque también quedarán inmundos. Y ellos responden, sí, contestaron los sacerdotes. Entonces Ageo respondió, así es este pueblo, así es para mí esta nación, afirma el Señor, y así es cualquier obra de sus manos y aún lo que allí ofrecen. Y eso yo, el Señor me mostraba que era como un tipo del estado en el que nosotros estábamos. Antes de conocer a Cristo, antes de recibir el perdón, no importa si nos portábamos muy bien, entre comillas, nosotros éramos como un jugo de naranja. Y le voy a explicar, la forma en que tú mejor le explicas el pecado a niños, jóvenes, oiganme jovencitos que me están oyendo ahí. Si tú exprimes muchas naranjas, coge 10 naranjas, 15 naranjas, 100 naranjas, y la exprime todita y hace un tarro de jugo, y una de esas naranjas estaba podrida, ¿a qué sabe el jugo? A dañado. Tú dices, pero eran 100 y nada más era una. Pues así es el pecado del hombre. Tú lo puedes haber hecho todo bien. Y un día que metiste la pata, ya tu condición espiritual es como ese jugo, dañado. Por eso era que no podía el hombre, el ser humano, la raza humana, cumplir la ley, porque en algo fallaban. Entonces siempre tenían que estar pagando por los pecados y haciendo sacrificios. Por eso Dios envió a Jesús. Y cuando yo estaba chiquita, que las pocas veces que me llevaban a misa, yo no entendía nada, cogían una cosa redonda y el cura decía, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo decía, pero qué cordero, él tiene una cosa redonda en la mano. Yo no entendía nada, nada. Pero eso es lo que hizo Jesús. Él murió por nuestros pecados, para que no importa si de las 100 chinas tú tenías 99 dañadas o media dañada, como quiera, el jugo estaba dañado. No nos podíamos justificar a nosotros mismos. No teníamos acceso al trono de la gracia por nuestros propios méritos. Por eso Jesús vino y nosotros hicimos bien en aceptar su perdón, en aceptar su sacrificio en la cruz, en aceptar esa sangre que cantaba Morita, que nos lavó de todo pecado. Amén. Entonces, en el versículo 15 le dice, ahora bien, desde hoy en adelante, reflexionen. O sea, ya él le dice su estado espiritual como estaban antes. Ellos han empezado a trabajar en las cosas del Señor y él le dice, reflexionen. Esta es la tercera vez que le dicen reflexionen. O sea, que nunca nos conformemos. Nunca nos quedemos en un estado de complacencia, en un estado de comodidad. Ay, ya yo soy cristiano. Yo tengo 30 años siendo cristiano, ya yo me lo sé, ya yo me sé la Biblia. Entonces uno va a las iglesias y en todo encuentra un error, porque ya uno sabe tanto que donde quiera hay un maco. ¿Eh? Entonces no nos podemos conformar. Le dice, reflexionen, y ya yo están en el cuarto mes. Ya esto es gente que van a ir avanzando. Y así nos dice hoy a nosotros, reflexionen. Antes de que ustedes pusieran piedra sobre piedra en la casa del Señor, ¿cómo les iba? Antes de ustedes entregarse a Cristo, ¿cómo les iba? Yo no sé ustedes, pero a mí me iba fatal. Antes de entregarme a Cristo. Fatal. Cuando alguien se acercaba a un montón de grano esperando encontrar 20 medidas, solo hallaba 10. Y si se iba al lagar esperando sacar 50 medidas de la artesa del mosto, señores, yo busqué artesa porque yo esa palabra no la conocía. La palabra de Dios es bella, es para todos, para los intelectuales, para los no tan intelectuales, para los espirituales, para los carnales, para todo el mundo. La palabra de Dios es bella. Y dice aquí, eso es lo que yo buscaba ahorita. ¿Dónde era que estaba Artesa? Mira, Artesa dice que es un recipiente rectangular, generalmente de madera, cuyos cuatro lados se van estrechando hacia el fondo. O sea que así como esas canastas que a veces mandan en Navidad, rectangular, sus lados se estrechan hacia el fondo, que se usaba para amasar el pan, para mezclar sustancias, etcétera. Entonces, ¿dónde estoy? Ajá. Sí, espérate. En el 17, ok. Herí sus campos con quemazón y con plaga y con granizo, toda obra de sus manos. Pero ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Reflexionen por cuarta vez. Desde hoy en adelante, o sea, desde que ustedes se vuelven a mí, desde el día 24 del mes noveno, día en que se colocaron los cimientos de la casa del Señor. O sea, el día que se colocan los cimientos de la casa del Señor en nuestras vidas. Que ese día nadie lo sabe. Hay gente que se pasa años yendo a una iglesia y no termina de entregarse. Esa entrega personal, cada uno de nosotros sabe cuándo es y cómo es. Pero si el Señor te dice, desde el día en que tú haces entrega verdadera, el día en que se colocaron los cimientos de la casa del Señor, vuelve y le dice, reflexionen, ¿queda todavía alguna semilla en el granero? ¿Todavía no produce nada la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el olivo? No te mortifiques de lo que todavía no has recibido. Todavía tú tienes una inconformidad, una insatisfacción, un problema pendiente, un caso, un hijo que está de su cuenta, o situaciones de salud, financieras, relacionales, no importa. ¿Todavía está pasando eso? Pues mira, a partir de hoy, yo los bendeciré. Así nos ha prometido el Señor a nosotros, que a partir del momento en que aceptamos a Cristo en nuestro Señor, como en nuestro corazón, Él nos ha hecho una nueva criatura. Cuarto oráculo, día 20. El día 24 del mismo mes, por segunda vez viene palabra del Señor a Jehová, pues se va intensificando la relación. En el primer día del mes sexto le habló una vez. En el día 24 del mes sexto le habló una vez. En el día del mes séptimo, ¿se acuerdan? Le habló una vez. Y ahora estamos en el día noveno y dice, por segunda vez viene palabra del Señor. ¿No es así que nos pasa a nosotros? Que a medida que vamos avanzando con el Señor, cada vez Él nos muestra más. Cada vez que usted estudia más las palabras, el Señor le va dando más revelación. Por segunda vez viene la palabra del Señor a Geo y le dice, di a Zorobabel, gobernante de Judá, yo estoy por estremecer los cielos y la tierra. Volcaré los tronos reales y haré pedazos el poderío de los reinos del mundo. Volcaré los carros con sus conductores. Caerán caballos y jinetes. Y estos se matarán a espada uno con otro. En aquel día, afirma el Señor Todopoderoso. Le está hablando a ellos de cómo los iba a restaurar, pero simbólicamente nos está hablando a nosotros también. Sabemos que estamos en el fin del mundo. Y aunque se estén matando en Ucrania y donde sea, dice, ¿qué nos dice el Señor a nosotros? En aquel día, afirma el Señor Todopoderoso, te tomaré a ti, mi siervo Zorobabel, hijo de Salatiel, afirma el Señor, y te haré semejante a un anillo de sellar. Ay, ahora es que viene lo bueno. Aguántenme un chismá que ahora es que viene lo bueno de esta charla. Te haré como anillo de sellar. Y segundo, porque yo te he elegido, afirma el Señor. A fin de cuentas, nosotros no lo elegimos Él. Él nos elige a nosotros. Pero miren qué belleza. Le dice, te haré semejante a un anillo de sellar porque yo te he elegido. Wow. Nosotros somos como ese anillo del rey. Tenemos en nuestras palabras el poder de la vida y la muerte. Por eso, llena tu boca de palabras de bendición. Sabiendo que la vida y la muerte están en tu boca, llena tu boca de palabras de bendición. Si estás pasando alguna enfermedad, alguna dificultad, alguna adversidad, algún problema que parece de imposible solución, nunca, digan conmigo, nunca. Nunca hables derrota, siempre habla vida y victoria. Amén. Y le voy a hacer una anécdota, algo que me pasó a mí con mamá Sara hace muchos años. Le voy a dar un ejemplo de algo en lo que yo hice, como puse en práctica esto, de hablar la palabra. Ella me pidió que fuera a un, ¿cómo se dice eso? Cuando alguien fallece. Ajá, un funeral. Hablar. Y ya ustedes saben el susto que yo tenía, porque para mí la Blandino era la casa del terror, por experiencias anteriores muy fuertes. Y ese día, así como aquí a Zorobabel el Señor le dice, obedece, yo decidí obedecer al Señor, negarme a mí mismo, mi historia, mis traumas, mis limitaciones y mis dificultades, y decirle que sí al Señor. Y cuando ella me dice lo que voy a compartir, en esa porción que ella me dijo, no te preocupes, que yo te voy a decir lo que tú vas a decir. Mira a Audrey que se está riendo, porque Audrey lo vivió conmigo ese día. Dice en Corintios 5:25, porque es necesario que Cristo reine hasta poner todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha sometido todo a su dominio. Y ese día, porque yo me vi confrontada con mis temores, con mis lagunas tal vez en mi formación cristiana. Yo tenía muchos años de ser cristiana, pero mi mamá había fallecido cuando yo tenía 7 años y yo tenía un tranque en la cabeza de por fin quién se lleva a la gente, porque me decían, ay, Dios se la llevó porque era muy buena, y entonces Dios se lo lleva o el diablo se lo lleva o cómo es la cosa. Y yo estaba así como tan confundida, y cuando le digo, mamá Sara, y yo quise hablar y yo no pude hablar, y yo empecé a llorar. Audrey se está riendo porque ella sabe el testimonio. Y el Señor me reveló y ella me dijo, mira, lo que pasa es, y por eso hay cristianos que se mueren y gente de toda forma, lo que tenemos es que nosotros con la palabra, dice aquí, que el último enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, a veces uno vive en una familia y, ay, que en mi familia todo el mundo se muere de cáncer, o en mi familia todo el mundo se muere en un accidente, o en mi familia todos gotean del corazón, o a todos le da Alzheimer, y tú hablas eso. No lo puede hablar, tiene que hablar lo que dice la palabra. Y saber que a cualquiera, el enemigo anda buscando a quien devorar. Él anda zumbando. ¿Ustedes han visto un dron ahora? Hay un vecino mío que tiene un dron y no tiene un poco harto. Viendo todos los patios y toda la cosa. El enemigo anda como un dron. Sí, porque es muy cosa. Tú estás en el patio de tu casa, a lo mejor en short, tendiendo una toalla. Y el dron rió. Le puse un chiste para que se rían. Ok. Entonces, el enemigo anda como un dron. A ver a quién es que le va a dar un tubazo. Como me lo dio a mí a los 7 años. Como que se fue la luz. ¿Ustedes nunca sabían? Bueno, en la universidad había un profesor, no voy a decir el nombre porque a lo mejor hay familiares aquí, pero era malo, de matemáticas, de cálculo. Y una noche en el gallinero se fue la luz. Y nada más yo, ¡tua! Le dieron una galleta y nunca se supo quién le dio la galleta al profesor. Entonces, así le pasa a uno en la vida. Era para que se rieran porque están como durmiendo. Pero así me pasó a mí en la vida. Me dieron ese tubazo. Yo no supe de dónde vino el golpe. Pero en Cristo ya es otra cosa. Nosotros estamos aquí porque hemos recibido buenas nuevas. Y el mensaje de hoy es que Dios nos pone como anillo de sellar. Vamos a seguir. Entonces, ese día, cuando le estoy dando el ejemplo mío con mamá Sara, de ese temor que yo tenía de la muerte. Miren, yo me casé con Franchi y les confieso, nos casamos y a los 8 años yo vine a tener hijos, porque en el fondo de mi corazón yo lo que tenía era temor. Yo decía, yo no quiero tener hijos para que no le pase a mis hijos lo que me pasó a mí. Siendo cristiana, por eso que uno tiene que reflexionar y ser confrontado por la palabra. Soy cristiano de 30, de 40 años, pero y este hoyito aquí todavía me pincha. Entonces, nosotros, eso es lo lindo que hace la palabra. Cuando yo hablé con mamá Sara ese día, que ella me dio esa revelación que ella tiene, de que el enemigo anda buscando, y dice que el último enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, el ser cristiano no te hace infalible a la muerte. Ahora, la confesión sí. Si tú todos los días reprendes ese espíritu de muerte y lo echas fuera de tu familia, no tienes por dónde entrar. Esa es la grandeza de este mensaje que hemos aprendido en esta iglesia y que el Señor nos reitera hoy en nuestros labios. A mí me gusta doña Rosy, que le da un diagnóstico médico y dice, bueno, tú sabes que dicen los análisis que yo estoy mal, pero dice la palabra que yo estoy bien, entonces aquí estoy en primera fila. Póngase de pie, doña Rosy. Eso es fe, eso es creerle al Señor. Doña Rosy tiene años con un diagnóstico médico que no es favorable y años parada con el Señor. Nosotros somos milagros ambulantes cuando hablamos la palabra. Así tú puedes tener una deuda terrible. Mira, a mí me llegó una amiguita hace un tiempo ya. Yo estaba en mi casa, por eso le digo, tenemos que estar listos para servir. Yo estaba en mi casa, lo más distraída, tal vez haciendo algo, no sé. Y ella me llama y yo oigo el teléfono y se empieza a llorar. Y ve que me está pasando una cosa muy grande. Cuando ella me describe lo que le está pasando, su papá, ella no sabía, ella ya era una adulta joven, joven, de veintitanto, pero adulta, pero joven, muy joven. Y descubre que su papá había estado cogiéndole dinero prestado a prestamistas y ese día lo fueron a buscar a su casa. Y él tenía que pagarle a su prestamista, le dieron 24 horas para pagarle 1,400,000 pesos o lo mataban. Y ella me llama llorando. Entonces mi papá, yo le dije, no, vamos a orar. Mire, hicimos una oración y yo le dije, esos espíritus de muerte, de la tiniebla, retrocedan, retrocedan en el nombre de Jesús. Y esos espíritus retrocedieron. Señores, ellos consiguieron el dinero en 24 horas. Ella consiguió donde vende su carro, el esposo, apareció el dinero y esos espíritus se fueron. Hay poder en la palabra. En nuestros labios está la vida y la muerte. Animémonos hoy a creerle al Señor. Y no importa la naturaleza, dime tú prestamista, yo nunca me había, no tenía conciencia de ese mundo, nunca me había visto expuesta a una dificultad de ese tipo, pero para toda buena obra el Señor nos prepara. Dice Timoteo que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté plenamente capacitado para toda buena obra. La palabra y el Espíritu Santo te capacitan para que a ti te llame una gente que lo están persiguiendo los prestamistas y el Señor da la solución. ¿Eh? Eso nada más lo hace el Señor. Así que animémonos en esta mañana a crecer en Él, a reflexionar, a no conformarnos con que tengo 30 años, ya yo sé esto, aquello, aquí me quedo en un estado de complacencia. Vamos a seguir creciendo. El Señor no hablaba una vez, ahora quiero que me hable dos veces, como lo vimos aquí, en el primer mes, una palabra del Señor, en el mes 9, dos veces. Entonces dice aquí, el Señor nos puso como autoridad en la tierra para nosotros decretar, establecer, sellar y bendecir. Nosotros establecemos decretos espirituales con nuestra fe y con la confesión en el nombre de Jesús. Porque ahora hay una cosa, ¿cómo que dicen Laura Amelia, los muchachitos jóvenes ahora? Hay una cosa que andan por TikTok y toda esa cosa. Manifestar. Y eso es una cosa muy turbia, ¿eh? Le están enseñando a la juventud a que manifiesten, manifiesten. Eso que ustedes nunca vieron embrujadas. ¿Eh? Como que abra cadabra. No. Nosotros decretamos en el nombre de Jesús. Es el nombre de Jesús que tiene poder. No lo que nosotros decimos, es por el nombre de Jesús. Por el sacrificio de Jesús. Entonces nosotros podemos decretar. Pero hemos sido llamados para eso. Entonces, díganse ustedes mismos en voz alta. Van a repetir después de mí. Declaro que hoy me levanto en fe para tapar las bocas de los leones en el nombre de Jesús. Cancelo toda adversidad, espíritu de muerte, injusticia y trampa que se levante contra mi vida. Me libero sin ningún rasguño. Lo establezco y decreto que ningún león enviado por el enemigo podrá tocarme. Me levanto como autoridad de mi propia vida. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces ahora les voy a analizar brevemente lo que significa ya este es el la cherry de la charla, el anillo de sellar. ¿Ustedes nunca han visto un barquito en Bonn? Un conito que se parece como un chingamí, como bajito y así, como macho. Porque hay otro conito que se parecen a Amelia Vega, pero hay unos conitos. Ok, el barquito es así, pero eso tiene más helado que ustedes saben allá adentro. Pero arriba entonces salen dos bolas, así. Y después hay un como una cremita chantilly y una cherry, ¿verdad? Pues aquí viene la cherry de la charla. Miren toda la luz que hay en este anillo de sellar. Cuando el hijo pródigo vuelve a la casa del padre, y si ustedes lo apuntan, yo no lo voy a leer porque no nos vamos a ir de aquí a las 3. San Lucas 15, 17. Cuando el hijo pródigo vuelve a la casa del padre, decidió volver como un empleado. Él reflexionó, acuérdense, reflexionen. Él reflexionó donde él estaba, trabajando como un infeliz, comiendo cualquier, sabe Dios, algarroba. Y él dice, pero yo mejor para yo trabajar aquí, me voy a trabajarle a mi papá. Él va decidido a ser, ¿qué? Un empleado, un trabajador. Pero el padre lo vio. Y cuando el padre lo vio, corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Esos besos fueron de perdón. Luego le sacó el mejor vestido y le puso un anillo. Señores, mire, el papá le hizo así y le puso un anillo. Cuando le puso ese anillo, eso era símbolo de que no iba a ser un jornalero, sino que seguía siendo su hijo y que le devolvía su identidad. Así hizo el Señor con nosotros. ¿Cuál es la identidad de nosotros? Somos hijos del Altísimo. Esa es la identidad de nosotros. Somos hijos del Altísimo. Y el día que nosotros nos entregamos a Cristo, Él nos puso ese anillo y nos dio una nueva identidad. Dice, no temas porque yo te redimí y yo te puse un nombre nuevo. Mío eres. Hasta un nombre nuevo tenemos. Así que el que no está muy conforme con su nombre, espere el nuevo, que usted se va a enterar. Entonces nos devuelve esa nueva identidad. Y me voy a atrever a recordar una anécdota que hizo el hermano Juan Luis aquí, porque me acordé sin saber que iba a predicar, señores, porque yo no sabía. El lunes, me parece que fue de esta semana, yo tuve que ir al Palacio Nacional. Y cuando yo iba entrando, que hay un punto de seguridad, un segundo punto de seguridad, y ya tú sabes, y doña la cartera, y ya tú quita y pone. Pero ahí cuando vi los guardias, me acordé de la anécdota del hermano Juan Luis, de que él fue un día al palacio y no se sentía tal vez tan animado, pero yo cuando uno de los guardias le dijo al otro, tú ves ese que va ahí, ese es el hijo del Altísimo, y él sintió cuando le pusieron una varilla en la espalda. Y así tenemos que andar nosotros por la vida, porque cuando ustedes salgan de aquí, ya ustedes saben que él con ese anillo nos dio una nueva identidad. Y ya ustedes no es el hijo de fulana, ni, ay, que yo soy de Moca, yo soy de Baní, o que yo soy alemán, y en mi familia somos alemanes. Mire, usted es hijo de Cristo, hijo de Dios, hijo del Altísimo, redimido por la sangre del Cordero. Esa es nuestra nueva identidad. Y andamos con ese anillo de sellar. Entonces, muchas veces pasa esto con nuestras vidas. Hacemos algo mal, pensamos que perdemos todo, pero en realidad Dios quiere restaurarnos. Entonces no sé dónde tú estás en tu historia. Si en el primer mes, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, si ya Dios te habla dos veces, o una vez, o media, o ninguna. Cualquier error que tú cometas, acuérdense lo que Mamá Sara tanto nos ha enseñado, que ya Él pagó por nuestros pecados. Ya cualquier error que tú cometas, cualquier metida de pata, ya Él pagó por ese pecado y nosotros estamos completamente lavados. Así que animémonos con eso. Recuerden que nosotros tenemos la autoridad sobre el mal para revertir las situaciones por fe. ¿Ok? Entonces, ahora, ya le dije el anillo, lo que significa, ¿verdad? No solamente la autoridad, sino el puesto de hijo. Y que nosotros vamos a tener la autoridad ahora de hablar la palabra, como hemos hecho en muchas ocasiones, como le puse el ejemplo de la amiguita mía, que reprendimos su espíritu y se fueron. Ese anillo representa esa autoridad espiritual y representa la condición de hijo del Altísimo. Pero después que le dice, te pondré el anillo, le dice, porque yo te he elegido. Y no sé cuántos de ustedes conocen el pasaje, que no lo anoté. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Qué significa ser escogido? Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando Franchi y yo empezamos a trabajar en la iglesia, vino Benny Hinn. No sé cuántos de ustedes recuerdan ese predicador. Yo tenía mi visión parcializada, vamos así decirlo, porque yo tengo dos personas muy cercanas a mí en el mundo cristiano, que no sé, a veces son cristianos, tú no sabes. Y esa persona hablaba mucho, muchas cosas de Benny Hinn. Y yo estaba condicionada a todo eso que yo había oído de Benny Hinn, y yo no estaba animada con ir a ver Benny Hinn. Odio se está riendo porque ya lo sabe, que cuando Julio nos dio la taquilla, yo dije, bueno, en obediencia, vamos a ver Benny Hinn, porque mamá Sara dijo que vayamos y fuimos. Señores, y yo le pudiera repetir la charla de Benny Hinn, no se asusten que no lo voy a hacer. Pero él dio 5 lecciones. 5 cosas, porque él está hablando a pastores ese día. ¿Qué hacer para tú pasar de ser llamado a ser elegido? ¿Cuánta gente no se queda atrás en el camino? ¿Cuánta gente no conocieron a Cristo conmigo y se dieron la vuelta y están en el mundo otra vez? ¿O están por ahí como enchonclados? ¿Ustedes no han visto un carro quedado en el elevado? Eso es terrible. un carro quedado en el elevado. Así mismo hay gente en el mundo cristiano. Están en el elevado, debían andar volando, pero están quedados. ¿Eh? Entonces, Benihín enseñó esa vez y fue una gran enseñanza para mí. Pero lo que les vengo a compartir hoy no es la charla de Benihín, no se asusten, pero sí la idea de qué significa ser escogido. Ser escogido es aceptar la invitación. Acuérdense que Él nos llamó. Acuérdense el pasaje de la Biblia, de la boda, donde Él manda la invitación y todo el mundo empieza a dar excusas. Ay, no, yo tengo que enterrar a una gente. Ay, no, yo no puedo. Ay, hay muchísimas excusas para no aceptar el llamado de Dios. Y hacer, ser escogido es aceptar la invitación y hacer lo que sea necesario para poder aceptar la invitación. Perder la vida en este mundo, como dice Lucas 9:23, les leo Lucas 9:23, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que lleve su cruz, o sea, la causa de Cristo. Acuérdense que estamos haciendo un paralelo entre la casa que estaban construyendo en Ageo, la casa del Señor y la causa del Señor, o nuestra casa espiritual. Entonces, el que quiera servir al Señor, que cada día se niegue a sí mismo y coja la cruz, o sea, la causa de Cristo, y lo siga. ¿Ok? Si alguno, en Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no sacrifique el amor a su padre y a su madre o a su esposa y a sus hijos y a sus hermanos y hermanas, aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ustedes se fijan cómo todo se conecta, ¿eh? En Ageo, ellos tenían que dejar de atender su casa personal para atender la casa del Señor. Y nosotros la tenemos que dejar de complacernos a nosotros mismos para complacer la causa del Señor. ¿Ok? Y, perfecto. Entonces, esta es la oración que nosotros vamos a hacer. Hoy me levanto como un hijo victorioso. Tengo el favor del Rey. Tengo mi anillo puesto. Desato maravillas y milagros sobrenaturales de Dios en mi vida. Reprendo toda obra del enemigo y me dispongo a hacer lo que Él quiere que yo haga con mi vida. Amén. Ese es el mensaje que el Señor me mostró ahí en Ageo. Que Dios empieza a hablarle a ellos hasta que llega un momento en que se establecen sobre la roca, ¿eh? Empiezan a construir el templo. Ya cuando están construyéndolo, Él los anima y los anima a seguir adelante. Así nos anima a cada uno de nosotros. No importa en qué mes de tu vida espiritual te encuentres, si en el primer mes, en el segundo, en el cuarto, en el séptimo, en el noveno, el Señor quiere que tú te animes. Y lo dice tres veces: anímense, pónganse a hacer el trabajo. Que acuérdense que no importa lo que pase, aunque el mundo se esté cayendo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Todos los días hasta el fin. Amén. Así que espero que esta reflexión los haya hecho reflexionar y de hoy en adelante ustedes salgan por ahí como anillo de sellar. Como anillo de sellar. Así quiere el Señor que andemos por nuestra vida, sabiendo que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, que como dice el Proverbio 4, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va siempre en aumento hasta que el día es perfecto. Y nosotros llegaremos un día a ese día perfecto, donde estaremos con el Señor, y Él enjugará toda lágrima, y estaremos ahí con Él cara a cara. Y todo esto habrá quedado como un recuerdo vago, como algo lejano. Amén. Así que de gloria en gloria, de victoria en victoria, y que tengan una semana excelente en el Señor. Amén.